Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días para todos los oyentes de la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño. Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Voces y Regiones, un programa en convenio con la Universidad Distrital de Colombia, el Ministerio del Interior y la Radio Universidad de Nariño. Recuerden sintonizarnos por el dial 101.1 FM Stereo todos los martes de 10 a 10 y 30 de la mañana, miércoles de 5 a 5 y 30 y los domingos de 10 a 10 y 30 de la mañana también. Muy buenos días, Joana, bienvenida.
Buenos días a todos los oyentes que en esta hora nos sintonizan en Voces y Regiones. Comenzaremos hablando de construcción de regiones autosostenibles. Para ello nos acompaña José Vicente Revelo, representante de ADC. Y para entrar en materia, le quisiera preguntar, ¿qué es la ADC? ¿Qué proyectos tiene? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, muchísimas gracias. Para la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC es un gusto participar de este programa Voces y Regiones, como una manera también de aportar a la construcción colectiva de una opción alternativa de desarrollo que desde el sur del departamento de Nariño y desde el sur de Colombia se ha venido gestando ya hace 33 años, cuando en una oportunidad el diálogo de saberes entre campesinos y citadinos en la región de La Cocha lleva a construir una alternativa frente a la deforestación del carboneo en aquel entonces, que no ha mermado todavía, pero se ha hecho un avance significativo cuando muchas familias empiezan a identificar en el desarrollo a escala humana la diferencia entre lo que es las necesidades y los satisfactores, a generar unos procesos de autonomía, unos procesos de producción, de conservación de la biodiversidad, un trabajo con niños, niñas y jóvenes a través del relevo generacional y la sensibilización desde edades tempranas, el trabajo de comunicación popular, una comunicación dirigida principalmente para el desarrollo y un proceso de formación en cuanto a organización y gestión para el bien vivir local, como le hemos llamado a la parte de organizativa, para poder acceder a los espacios de decisión a nivel local. Este trabajo lo desarrollamos con comunidades campesinas, indígenas, y algunas comunidades afrodescendientes también. Hemos acompañado algunos procesos en 13 municipios en el departamento de Nariño, en el norte del Ecuador, en la provincia del Carchi, las parroquias de Tufiño, Chical y Maldonado, y también algunos acompañamientos que hemos hecho a nivel nacional.
Vicente, usted nos menciona varios objetivos que persigue la Asociación para el Desarrollo Campesino de acá de nuestro municipio. En ese sentido, yo quisiera hablar de una temática muy importante que usted acaba de mencionar y es el buen vivir, pero dentro de ese buen vivir hablemos de soberanía alimentaria.
Correcto. ¿Cómo entendemos? Nosotros partimos de un concepto primero de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria entendida como la posibilidad que tienen las familias campesinas e indígenas dentro de sus reservas naturales de la sociedad civil o dentro de sus pachahuasi, el caso de las comunidades Quillacinga o las Chagras en la comunidad de Los Pastos, por ejemplo, tienen la posibilidad de producir la mayor cantidad de alimentos posibles dentro de su predio, dependiendo lo menos posible del exterior, pero con la posibilidad de articular, de incluir toda esa producción de alimentos dentro de la dieta alimentaria y mejorando así la nutrición. Posteriormente, cuando esta necesidad de pronto de subsistencia se ve ya medianamente satisfecha, podemos pasar a un segundo nivel que es la soberanía alimentaria, que es como una región. Esta también es una construcción que ha hecho Vía Campesina a nivel mundial, en una postura política en el cual una región, digamos, con una participación de varias comunidades organizadas o no, pero todas con un alto grado de legitimidad, puedan también incidir en la producción local de alimentos, generar acciones de intercambio y comercialización de manera justa, y de esta manera entonces podemos hablar de que el nivel de soberanía alimentaria es un nivel, digamos, un poco mayor al de la seguridad alimentaria, pero que sin lugar a dudas se puede cumplir esta soberanía alimentaria siempre y cuando haya seguridad alimentaria y autonomía alimentaria.
En ese sentido, yo quería preguntarle algo muy importante y que está muy, es una pregunta muy coyuntural, ¿no? Y se trata de la ley 970 de semillas, cómo esta transgrede esa soberanía alimentaria de los pueblos, pues, indígenas, de los pueblos campesinos también.
Esta ha sido una de las grandes luchas que desde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se ha venido gestando a lo largo de algún tiempo ya en Colombia, porque precisamente esta resolución 970 que tiene el ICA, bueno, volvamos un poquito más atrás, o sea, cuando había la posibilidad de la ley OPOB 91, que era también, digamos, una macro, digamos, una ley un poco más grande en el tema de las semillas, y no pudo pasar, digamos, esta se hundió, entonces yo lo hablo de manera a veces jocosa, digo, cuando no puedo pasar la vaca, ahora pasa libriada. Entonces, como no pudo pasar, digamos, la ley completa, entonces ahora se le otorga unas potestades que pues realmente no las debería tener, en este caso el Instituto Descentralizado como es ICA, a tener una resolución que impide la movilidad de las semillas, que impide que las comunidades campesinas, indígenas, afro, organizadas o no, todas con un alto grado de legitimidad, guarden sus semillas, las intercambien, las comercialicen, si es el caso también a nivel local, a nivel regional, y impidiendo esa movilidad para favorecer intereses economicistas y para favorecer también los intereses de las grandes multinacionales productoras de las semillas. Entonces, esta situación que se ha presentado, lamentablemente, incide negativamente en la seguridad alimentaria, porque lo que se venía haciendo durante muchos años de las semillas, de guardar las semillas, de propagar las semillas, de reproducir las semillas, porque la semilla es vida, ahora se mira coartada precisamente por la acción de esta resolución, ya que de manera práctica ha llevado muchos casos en el país a decomisar y a encarcelar también a algunos de los productores, caso de en el Huila con el arroz, en Antioquia con la papa. Y de esta manera no podemos hablar entonces en este país de la existencia de una seguridad alimentaria si tenemos hechos y acciones que desde la política nacional van en contravía precisamente de favorecer la satisfacción gradual de la necesidad de subsistencia en el caso de las semillas.
Bueno, José Vicente, usted habla acerca de la organización y el intercambio de productos que se dan entre comunidades indígenas y campesinas, pero me gustaría que nos comente acerca del desarrollo que tiene una región autosostenible.
Bueno, yo considero de que para poder obtener, bueno, eso es un proceso de construcción permanente en el tiempo, no podemos decir ya esta comunidad tiene desarrollo sostenible. Considero de que se debe partir, para poder hablar de una verdadera participación, se debe partir de vencer los altos niveles de analfabetismo jurídico que tiene nuestro país. Las comunidades han dejado que otras personas deciden por ellas, principalmente por el desconocimiento que tenemos sobre la normatividad, las leyes en nuestro país. Y no existen procesos formativos que lleven precisamente a que las comunidades puedan participar y puedan fijar de manera autónoma una posición que beneficie lo colectivo antes de lo individual. Entonces, esa dificultad ha hecho principalmente de que los procesos de participación en Colombia se vean truncados, de que las comunidades no puedan acceder a esos espacios de decisión a nivel local, y lo que busca, por ejemplo, la ADC desde hace muchos años a través de sus escuelas de formación en derecho social, ha sido vencer esos niveles de analfabetismo jurídico para que las comunidades participen de manera directa en los espacios de decisión a nivel local y de esta manera también puedan obtener beneficios para mejorar sus entornos de vida.
Vicente, usted menciona algo muy importante dentro de lo que nos está diciendo y es lo colectivo versus lo individual. Lastimosamente, pues nuestro país y el Estado colombiano pues es una muestra de que prima lo individual. Y en ese sentido quiero preguntarte lo siguiente. Es esa lucha de las comunidades y la ADC también es una muestra de ello cuando quiere la conservación de la biodiversidad, pero eso en contra pues de los grandes intereses de las grandes multinacionales. Entonces, ¿cómo la gente hace para cuidar su entorno cuando el Estado pues está prácticamente adjudicando concesiones constantemente?
Mira, yo considero de que no debemos perder nuestras raíces. Nosotros como comunidades andinas asentadas en ese territorio milenariamente, reconocemos en la minga, en la prestada de mano, en el convite, en la mingacho, como se conoce en la mingaco en Chile, en Bolivia, esta forma organizativa originaria, digamos, de la región andina, donde el beneficio colectivo está por encima del individual. Esa ha sido la esencia principal de la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, precisamente hace algunos años cuando nace la ADC, por decidir en el Encano hacer una minga para poder destapar la escuela después de una avalancha en la vereda de Ramos. Ahí nos dimos cuenta principalmente que la minga es nuestra forma organizativa y desde ahí la adoptamos y la hacemos propia precisamente también en nuestro proceso organizativo a través de las mingas que tenemos nosotros y se llaman así, mingas asociativas. La minga entonces como una manera de reconocer esa figura ancestral de organización comunitaria y asociatividad como la forma como la norma en nuestro país también nos reconoce. Entonces fusionamos estas dos palabras y nos autorreconocemos como mingas asociativas. Varias de estas mingas asociativas se juntan y conforman la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, por lo tanto la ADC es una organización de segundo grado. ¿Y por qué llevamos el tema de del entorno natural, digamos, como nuestra apuesta de vida? Porque precisamente tenemos que reconocer que existen varios entornos que generan condiciones de bien vivir o condiciones que afectarían el desarrollo del bien vivir. Y son los entornos natural, social, económico, político, cultural, espiritual y tecnológico, le podríamos llamar, digamos, a este último entorno. Todos estos afectan directamente el bien vivir. Y nosotros tenemos la capacidad, en cuanto a formación, en cuanto a articular también nuestros saberes a través de un permanente diálogo de los mismos, poder incidir estos entornos y generar condiciones de bien vivir. Entonces, en la medida que logremos la satisfacción gradual de las necesidades humanas fundamentales, alcanzaremos niveles de bien vivir y niveles de autonomía. Uno de estas necesidades humanas fundamentales principalmente es la necesidad de subsistencia. La necesidad de subsistencia se enmarca en un entorno natural donde a través de una apuesta técnica como lo es la implementación gradual de los diferentes elementos de sostenibilidad, tanto agrícolas como pecuarios, logramos declarar nuestros predios como reservas naturales de la sociedad civil. Conjugamos de esta manera la producción de alimentos con la conservación de la biodiversidad. Y esta es una figura que nace en la Laguna de la Cocha y después de 21 años de haber trabajado permanentemente esta figura de producción-conservación, gracias al decreto 2372 del 1 de julio de 2010 se reconoce dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por lo tanto, le estamos diciendo a Colombia que aquí en La Cocha, que gracias al proceso de Asoyarcocha, de la red de reservas de la Laguna de La Cocha y gracias a la ADC, Colombia tiene una figura de protección y conservación que se conoce, digamos, como reserva natural y que se encuentra enmarcada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Todo colombiano sabe. ¿Cómo elegimos la Cámara de Representantes?
Olguita, yo que vivo fuera de Colombia, pero sigo siendo colombiana y me siento muy colombiana. ¿Cómo estoy representada en el Congreso?
Mi Lili, en ese caso, ustedes los que vienen en el exterior tienen su representante en, válgame la redundancia, la Cámara de Representantes. Porque fíjate que justamente la Cámara se conforma por personas elegidas por los territorios y grupos especiales.
A ver, ¿cómo es eso? Que tú sabes que yo de política no entiendo mucho.
Ay, tranquila, yo te explico. Por una parte, todos los departamentos de Colombia tienen que tener un representante en el Congreso y Bogotá, por ser el distrito capital, tiene su representación. Por otra parte, los grupos especiales de personas como las negritudes, los indígenas, los colombianos en el exterior también tienen derecho a tener sus propios representantes que se encarguen de ver por sus derechos.
¡Ay, qué machera! ¿Y por cuánto tiempo un representante puede ocupar el cargo?
Pues inicialmente por 4 añitos, pero en realidad pueden ser reelegidos indefinidamente, porque es que fíjate que no hay un número de reelecciones como sí hay con el presidente, que solo puede ser reelecto una vez, es decir, mandar por 8 años.
Fíjate tú, de lo que se viene a enterar uno. Olguita, pero cuéntame una cosa ahora que me quedé pensando. En Bogotá hay más gente que en, por ejemplo, yo que sé, el Bichada. No debería tener derecho a más representantes porque justamente representa a más personas.
Y así funciona, mi Lilia, así funciona. A ver, la Cámara de Representantes tiene 166 curules, ¿no? Bueno, Bogotá tiene derecho a 18 curules, o sea, puestos en la Cámara. Antioquia a 17 y así. Los departamentos con menos de 200.000 habitantes tienen derecho a mínimo 2 curules. Lo que pasa es que es un poquito más complicadito, entonces pon mucha atención. A ver, las personas que se eligen para la Cámara de Representantes igual tienen que pertenecer a un partido o a una organización política, pero resulta que existe un mínimo de votos que tienen que tener los partidos y las organizaciones para poder tener representantes. Mi marido, que tú sabes que se lo sabe todas, me dijo el otro día que ese mínimo se llama umbral, porque claro, todo tiene que tener un nombre así todo guau para complicarlo. Entonces, para la Cámara de Representantes, el dichoso umbral se saca el 30% de los votos válidos contra el número de curules por asignar.
¡Ay, no! No entiendo.
A ver, Olguita, supongamos que 100.000 votos dan los curules, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cada curul vale por 50.000 votos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, si un curul vale por 50.000 votos, un partido debe tener un mínimo de 30% de los votos para que se le asigne esa curul. Eso quiere decir que 15.000 personas tuvieron que votar por la persona del partido para que le entre en el puesto.
Ah, ya, ahora sí entiendo.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, me parece importante resaltar la forma organizacional de las mingas que usted menciona. ¿Qué hacen? O sea, son diferentes, cumplen diferentes funciones. Unos son, trabajan en las semillas, son familias, niños que trabajan por el agro.
Qué interesante su pregunta. Las mingas asociativas a su vez están organizadas dependiendo del gusto de las familias y dependiendo del gusto de los que integran la minga. Tratamos de que las mingas tengan la posibilidad de hacer cumplir los sueños de toda la familia. Entonces, los niños, por ejemplo, niñas y jóvenes participan en Herederos del Planeta, al interior de la minga, un grupo que se dedica a la sensibilización y concientización ambiental. Los adultos pueden participar en los grupos de producción, conservación, el grupo de reservas, grupo de recuperadores de suelo, red de comunicadores populares, grupos de participación, grupos de mujeres, grupos de transformación. Todos estos grupos, a su vez, tienen un coordinador, un representante de grupo que conjuntamente con los demás representantes de grupo conforman el comité coordinador de la minga. Y entonces en la Asamblea General se nombra al coordinador general de la minga o representante legal por un periodo de 2 años. Y este representante legal, conjuntamente con 4 mingas más, en el caso de la minga Soyarcocha, la minga Hualmatán, la minga Sorquidia y la minga Sonificados, conforman el Comité Coordinador de la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, que conjuntamente con el director, que desde hace 7 años cumplo yo esta función en la asociación, tomamos las decisiones para reorientar, mejorar, evaluar el comportamiento de todas maneras también de nuestro proceso y lograr también así modificaciones que a manera de metamorfosis, realmente dado las condiciones de pronto de nuestro país, de las políticas que se empiezan a implementar, pues vamos reacomodándonos permanentemente para demostrar, como en este momento estamos empeñados, de que la pequeña agricultura, la reserva natural de la sociedad civil también, es la mejor apuesta para mitigar los efectos del cambio climático. Realmente hemos sido responsables precisamente desde la cabecera de la Amazonía, donde nace esta propuesta, ser, digamos, los abanderados de que muchas de las acciones se hacen desde lo local, muchas de las acciones de conservación de la semilla, de producción de alimentos, de aplicación de principios agroecológicos, de reconocer la valoración también que se hace del entorno y de todos estos entornos que les acababa de mencionar, se hacen desde lo micro. La verdadera transformación se hace desde abajo hacia arriba, desde adentro hacia afuera. Y ahora estamos empeñados en no solamente en demostrar técnicamente, científicamente, que las reservas naturales, las pequeñas áreas de producción agrícola, son las responsables de la mitigación de los efectos del cambio climático, sino también estamos empeñados en demostrar de que los modelos de producción a gran escala ya se han equivocado, que han nacido diferentes formas de suplir el hambre del mundo. Por ejemplo, la aparición de la Revolución Verde, por ejemplo, aparece como una de las necesidades que podrían atacar el hambre del mundo por el aumento, digamos, de los volúmenes de producción de alimentos. Y efectivamente, el aumento se dio, la tecnología, toda la aplicación del paquete tecnológico de Revolución Verde hace que se hayan aumentado los alimentos, pero el destino de estos alimentos no logró suplir, digamos, esa deficiencia, digamos, de atacar precisamente el hambre del mundo. Entonces, el hambre del mundo aumentó. Entonces, ahí nos está demostrando de que este paquete tecnológico se ha equivocado. Entonces, para el 30 de noviembre, nosotros tenemos con el colectivo de la Minga Agroecológica al Sur, las mingas asociativas que hacen parte de la ADC, queremos articularnos precisamente a una apuesta a nivel mundial que es el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Demostrar que estas pequeñas iniciativas son precisamente las abastecedoras de alimentos y que son las responsables directas de atacar el hambre en el mundo.
Bueno, esa era la visión y cosmovisión y conocimientos que José Vicente nos presenta acerca de la construcción de regiones autosostenibles. Para ampliar esta temática, nos vamos primero a un corte musical y ya volvemos a Voces y Regiones.
Se asoma la pesadilla, nace la esperanza como semilla. La papa, la yuca, el surco, el asadón, la tierra digna, el campo hecho canción.
Por respeto a mi mamá que parió la vida, agradecía con la suya, agradecía con la mía. ¿Qué sería de mí sin la que me dio la misma? ¿Qué sería de la tierra sin semilla?
Sin semilla, de nosotros es sembrar la vida, vida natura que germina en la tierra pura, es el pregón de mi alma que rima.
Semilla de vida germina, semilla de vida alimenta, vamos elevando un canto para cuidar nuestra tierra.
Esta semilla es ancestral, a mí no quiero cambiarla.
Vamos sentando hijos
por una cosa bonita pero mala.
Oh,
regresamos a los micrófonos de Voces y Regiones. Volvemos con nuestro invitado, el director de la Asociación para el Desarrollo Campesino. Hablando de todas las temáticas y todas las funciones, yo quisiera hablar de una muy importante, y es el acompañamiento social y técnico que se le brinda a las familias campesinas.
Nosotros lo hacemos también de una manera respetuosa. Desde los inicios, la ADC ha sido muy respetuosa por los saberes ancestrales, como estos saberes también hacen parte del conocimiento tradicional en la producción agrícola, pecuaria. Y a través del permanente diálogo de saberes, conjugamos los saberes ancestrales con los saberes de la academia para la generación de nuevos conocimientos que serían los de aplicación cotidiana en la toma de decisiones desde el punto de vista técnico en lo que nosotros llamamos los elementos de sostenibilidad. Los que hace algunos años se llamaban explotaciones agrícolas pecuarias, posteriormente en un término menos agresivo le llamamos producciones agrícolas pecuarias, hoy en día nosotros les llamamos elementos de sostenibilidad, que articulados de manera lógica, congruente, con un equilibrio dinámico, permiten tener una visión sistémica del entorno con la aplicación de los principios de agroecología. Y la reserva natural entonces sería la figura mediante la cual se pueden integrar todos estos elementos de sostenibilidad para generar condiciones de bien vivir a nivel local.
Bueno, yo quisiera preguntar que si el campesino tiene una relación directa con la tierra, como dice usted, un saber ancestral, un saber que viene desde mucho tiempo, ¿cómo para seguir siendo una región autosostenible enfrentan problemas como el TLC, por ejemplo, megaproyectos que impedirían que sean regiones sostenibles y autosostenibles?
Principalmente porque en las discusiones de la toma de decisiones, precisamente en nuestro país sobre la construcción de las políticas, de las verdaderas políticas de desarrollo, no están los campesinos, no están tampoco los indígenas, no están los afros, no están los raizales, los palenqueros de manera directa tomando las decisiones. Dejamos que otros decidan por nosotros. Muchos de ellos tienen un poder economicista pues bastante grande y sobreponen precisamente esos intereses a los intereses colectivos. Y de esta manera, entonces, no podemos hablar de regiones autosuficientes cuando la verdadera participación está truncada. Estas políticas, lamentablemente, no contribuyen absolutamente para nada ni a la seguridad alimentaria ni a la autonomía alimentaria de los pueblos, ni tampoco a favorecer la economía rural campesina. Vemos ahora con la inundación de productos, por ejemplo, que los productos que se obtienen en las regiones, productos sanos, productos limpios, salen a competir con procesos, digamos, productivos que tienen un subsidio, que tienen de todas maneras también un alto contenido de químicos, etcétera, y de esta manera es una competencia desleal, es una competencia de desiguales, no hay posibilidades de pronto de acceder precisamente a ese tipo de mercados, y por eso no creo en que estas políticas realmente vayan a favorecer precisamente al habitante de la zona rural. Y por eso pues nos hemos encontrado en este momento, de manera contextualizada, pues hablando con todo el tema de los paros que hemos tenido en nuestro país, principalmente porque creo que los habitantes de la zona rural nos hemos cansado precisamente de todas estas decisiones que van en contravía de nuestro bien vivir.
Hablamos de que Colombia pues no le garantiza esa participación política, esa consulta previa a los pueblos campesinos, afrocolombianos e indígenas. En ese sentido, hay muchísimas figuras que podrían o no incluir a estos sectores en las decisiones políticas, económicas y sociales del país. Por ejemplo, zonas de reserva campesinas, las asambleas nacionales constituyentes, las mismas mingas, el mismo Congreso de los Pueblos, como ADC. En ese sentido, ¿ustedes qué visión tienen acerca de qué dinámica le puede garantizar la participación a los campesinos de nuestro país?
Por primera medida, yo diría que tenemos que seguir trabajando en vencer los altos niveles de analfabetismo jurídico que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, para poder acceder a esos espacios de decisión a nivel local de las comunidades campesinas, indígenas, afro. Y yo invito a que nos enfrentemos a una forma diferente de hacer política pública en nuestro país, que es a partir de los acuerdos locales. Teniendo acuerdos locales, llegando a consensos a nivel local, esos acuerdos se convierten en costumbre y muy seguramente se convierten en política. Esa fue la demostración precisamente de la ADC y como experiencia propia lo manifiesto en el tema de reservas. Las reservas fueron una figura muy propia, muy autónoma, y tuvieron que pasar 21 años. Claro que es una forma muy difícil de pronto de hacer política pública en ese país, pero se demuestra precisamente que después de 21 años hoy hace parte la Reserva Natural del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o sea, ya se convierte también en una política pública. Entonces yo creo y sigo convencido de que los acuerdos locales son la mejor forma de construir política pública en nuestro país.
Bueno, esa era la intervención de José Vicente Revelo, representante de la Asociación de Desarrollo Campesino, quien nos compartió sus destacadas apreciaciones y experiencias en familias y agricultores que trabajan por la ecología, vienen desarrollando sistemas de reproducción de alimentos altamente productivos, diversos, nutritivos y sanos. Llegamos al final de este programa. Recuerden sintonizarnos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana y miércoles a las 5 de la tarde. Hasta la próxima.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
Un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana y miércoles 5 de la tarde, aquí por la 101.1 FM Stereo
Radio Universidad de Nariño.